Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un día más, una nueva conversación. Gracias por que nos acompaña, ya sea por la radio o por la internet, www.escuelasabática.cl. Nuestro tema hoy día, bueno, Horacio está con nosotros aquí.
Aprovecho a saludar entonces.
Yo también
los
saludo.
Un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, como siempre, deseando que Dios le bendiga junto a sus amados.
¿Y qué les habla Raúl Medina? Les dice que quizá nuestra conversación va a estar en torno a esto de mostrarnos que nuestra adoración, aun cumpliendo todas las indicaciones de Dios, mira, interesante esto, pueden estar equivocadas.
Pueden ser inútiles.
Puede ser inútiles.
Todo lo que nosotros ofrecemos, lo que hacemos,
pueden ser vanas ofrendas.
Claro.
Y de hecho, hace unos días atrás miraba un programa, yo lamento el énfasis que le dieron en el programa. ¿Tú recuerdas que en Chile hubo un problema bastante serio con unos mineros, 33 mineros
sí,
que entraron a trabajar y casi no salen?
Sí.
Estuvieron muchos días allí y al final, mirando un poquito un reportaje que hicieron, daban glorias y agradecían, no a Dios, sino a una virgen, vamos a decirlo así. Entonces, qué lástima, porque eso es estar equivocado. Ellos tenían una adoración equivocada y lógicamente no los salvó eso, sino que Dios estuvo interviniendo directamente. Y a veces nos dejamos llevar por estas cosas y presentamos nuestras ofrendas creyendo que estamos haciéndolo bien y no es así. Por eso que Isaías nos hace algunas recomendaciones.
Continúa el profeta Isaías guiándonos en este
claro,
sentido.
Ahora, la verdad de las cosas que Dios instituyó en los servicios, la verdadera adoración, y Isaías lo menciona aquí en el capítulo 1, versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Qué te parece esta expresión? No sé cómo podríamos colocarla hoy día.
Sí, si no conocemos el contexto, nos parecería bastante extraña. Pero como nosotros conocemos el contexto en el que están dichas estas palabras, ¿por qué el Señor le está diciendo que está hastiado de holocausto, de carnero y todo eso que el Señor mismo había dicho que debían ofrecer? Porque cuando el Señor les enseñó este sistema de sacrificio, que era una forma práctica para que ellos comprendieran lo que significaba el plan de salvación. Como diría un niño chico, se lo hizo con manzanitas, así, bien forma, bien simple.
Claro.
¿Qué tenían que hacer ellos? Matar un cordero. Ese cordero simbolizaba a Cristo que debería morir en su lugar. Entonces, todo el sistema de sacrificio, todo el sistema del santuario estaba en relación, giraba en torno a la salvación de la persona. ¿Pero qué pasó? Esto, ellos, al hacerlo continuamente, se transformó en un hábito, se transformó en algo habitual que ya no tenía ningún significado para ellos. Era una verdadera carnicería, porque mataban corderos a diestra y siniestra, pero no significaba nada. Ellos continuaban haciendo lo mismo. Cuando por primera vez alguien mataba un cordero, seguramente esto le producía un shock. Esa persona se daba cuenta que ese animalito inocente estaba muriendo en su lugar. Él era el culpable, él debería haber muerto, y sin embargo murió el corderito. Tiene que haber producido algo en él, cosa que la siguiente vez que él iba a pecar y se acordaba del corderito, bueno, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque otra vez voy a tener que hacer lo mismo. Pero ellos después sabía que tenían el cordero, era como ensuciarse las manos y volver a lavárselas. Yo estoy haciendo un trabajo, me llaman a comer, yo voy, me lavo las manos, como, pero yo sé que después voy a tener que ensuciarme nuevamente las manos, y lo voy a hacer. Tengo agua y jabón. Bueno, ellos tenían el cordero. Entonces, ellos pecaban después, y sabía que mataban un cordero y con eso quedaba todo listo. Y por eso, por esa forma de proceder, el Señor le dice que ¿para qué sirve lo que están haciendo si ellos no toman conciencia? Si el asunto no es sencillamente matar corderos, el asunto es no pecar. Esa era la idea. Entonces ellos lo hacían en forma descuidada, había una cantidad de sacrificios y cosas que ellos hacían, ceremonias solemnes que ellos tenían, y todo tenía, giraba, como dije en un comienzo, giraba en torno a la salvación, pero ellos después continuaron haciéndolo en forma rutinaria, claro, habitual. Era un hábito ya y lo hacían, y para ellos no significaba absolutamente nada.
Claro, quizá agregando un detalle más, el pueblo, la verdad es que cuando se presentaba a Dios en el santuario, trayendo todas estas cosas, estos sacrificios que Dios está desechando ahora, que porque está viendo el corazón de ellos, ellos creían sinceramente que Dios estaba allí. Y de hecho Dios así lo había prometido, sí, cuando dice, yo voy a habitar en medio de ustedes, voy a estar. Y el pueblo vio muchas veces la presencia de Dios por medio de un humo, de un fuego que se encendía, una serie de manifestaciones extraordinarias. Y entonces el pueblo creía que acercándose allí ellos estaban cerca de Dios. Pero el problema es cómo llegamos. Incluso Dios le dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, o sea, para ensuciarlos, para hacer vana adoración. ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí, yo les dije que ustedes trajeran de mañana y de tarde, se ofrecieran un sacrificio, que cuando entrara los sacerdotes a ofrecer el sacrificio, yo iba a estar con ustedes, lo iba a aceptar, que cuando entrara el sumo sacerdote al lugar santo y oficiara, mantuviera encendidas las lámparas, tuviera el pan, ¿no es cierto?, cambiándolo semanalmente, ofreciera el incienso para que las oraciones de alguna manera representativa de la petición del pueblo llegaran al mismo trono de Dios. Eso es cierto, pero ¿qué está pasando con ustedes? Estás haciendo de la religión no una adoración verdadera, sino falsificada. Ahora, mira, dice, ¿sí?, dice el 13, quizás, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, en este caso sábado, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. O sea, Cristo le está diciendo, Jehová le está diciendo, todo el ceremonial es vano. ¿Qué está sucediendo con el pueblo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es tan vana la ofrenda? Porque Dios no la acepta.
Sabes, yo creo que el mismo hecho de llamarle sacrificio, hoy día hay personas que piensan que tienen que ofrecer sacrificios a Dios y que Dios acepta mi sacrificio y mediante él yo puedo llegar a la presencia de Dios y salvarme. No, el sacrificio no tenía nada que ver con eso, porque al morir Jesús, el sacrificio era Jesús. Ahora, el sacrificio que yo presentaba, voy a ir hasta esos tiempos, antes de que Cristo muriera, el sacrificio que yo presentara estaba representando a Cristo. Ahora, ¿qué era lo que yo hacía? ¿Yo tuve algo que ver en el nacimiento y el desarrollo de ese cordero? Absolutamente nada. Y de ahí está también el engaño que tuvo Caín, porque Caín pudo haber pensado, pero si yo coseché esto, supongamos, yo le saqué las malezas, yo lo regué, yo me preocupé, yo estuve cada día ahí haciendo algo para que esto saliera. Pudiera ser de que, aunque tampoco él no le dio vida ni hizo que se desarrollaran las semillas ni absolutamente nada, pero podría ser de que él se engañó en ese sentido. Pero Abel, ¿qué tenía que ver con el cordero? Absolutamente nada. Y ellos cuando presentaban un cordero no tenían nada que ver con el nacimiento y el desarrollo de ese cordero. Ellos estaban presentando algo, era totalmente ajeno a su voluntad. Entonces, cuando se hace esto, lo mismo que sucedía también con el ayuno. El ayuno, cuando ellos ayunaban, ponían una cara especial y todo el mundo se daba cuenta, ¿no? Estaba ayunando, pero qué santo que es, mire, qué cara que tiene. Y el Señor dice, cuando tú ayunes, bueno, lávate la cara, que nadie se dé cuenta que estás ayunando. Cuando nosotros ayunamos no estamos ofreciendo un sacrificio a Dios. No es cosa de decirle, Señor, prácticamente como una huelga de hambre, si tú no me concedes lo que te estoy pidiendo, yo me voy a morir de hambre. No, no es eso. No es eso, porque Dios no necesita que nosotros le pidamos de esa manera, ni tampoco podemos nosotros obligar a Dios a hacer lo que Él no haría. ¿Te imaginas tú un hijo, un niño pequeño que diga al papá, papá, yo estoy en huelga de hambre, hasta que tú no me compres el juguete que yo quiero, yo no voy a comer y capaz que me muera de hambre? El papá le va a comprar lo que el niño necesita, no lo que el niño se le antoja. Si el papá ve que en lugar del juguete ese, él necesita zapatos, le va a comprar zapatos. Le va a comprar una ropa abrigada si el niño pasa frío. Entonces, en este sentido, Dios nos entrega todo lo necesario, pero hay oportunidades cuando nosotros tratamos de manipular a Dios, tratamos de obligar a Dios a hacer algo. Entonces pensamos que de esta manera, con ayunos, con sacrificios y con todo eso que nosotros hacemos, vamos a obligar a Dios a que Él nos entregue lo que nosotros estamos pidiendo.
En relación a lo que tú comentabas del ayuno, en realidad el ayuno es muy útil porque te despeja los momentos para encontrarte con Dios, pero a veces se buscan el ayuno como un fin en sí.
Como mérito.
Como mérito. Dice acá el texto, versículo 4, aquí que para contiendas y debates ayunáis. Mira lo que está diciendo.
En Isaías 58 está ahí.
Claro, 58, versículo 4. Y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, ¿qué están buscando? No están buscando lo que Dios quiere y no es el verdadero ayuno el que ellos están haciendo. Dice Jehová, está en el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza.
Mira, todo eso es una apariencia.
Una apariencia,
una, claro, apariencia. Si yo llego aquí con una cara media rara y me preguntan, ¿y qué está enfermo? ¿Qué sucede? No, es que yo estoy ayunando.
Claro.
Entonces, pero qué santo. Eso era lo que yo esperaba escuchar.
Bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema. Quizás en el resumen vamos a abrir un poquito más la conversación sobre esto, pero Dios está diciendo que ese no es el ayuno que Él escogió realmente, que el ayuno que Él quiere, que desatemos las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Quizás está diciendo, en otras palabras, que eso estaban haciendo ellos.
Claro.
Mientras ayunaban, oprimían, castigaban, esclavizaban, quebrantaban, y en vez de colocar un yugo suave, colocaban yugos más fuertes. Esa es la gran diferencia del verdadero ayuno.
Y debemos recordar que una de las cosas que debemos hacer es precisamente negarnos a nosotros mismos, mirar hacia los demás, y por sobre todas las cosas, mirar a nuestro Dios y tratar de hacer su voluntad y no la nuestra. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.
Bueno, que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar en el día de mañana.